con más información y, como ya lo anticipábamos, un tema que preocupa y ocupa, como es la situación del río Paraná. Dana.
Claro que sí, la verdad que ya hemos tocado este tema, esta histórica bajante del río Paraná, desde distintos puntos lo hemos tratado el momento de campo, una bajante histórica que se repite por segundo año consecutivo. Algunos profesionales ya indican que esta bajante, la de este año, tenemos una situación peor porque, bueno, en el Paraná superior no hay agua. O sea, Brasil no tiene agua, lo que sí pasaba, una situación muy diferente el año pasado. Por eso quisimos ver desde otra posición de un especialista que nos planteó su postura y brindó, podríamos decir, un panorama general de esta situación que estamos atravesando. Hoy las marcas, bueno, en realidad ya hace un tiempo, las marcas en algunos puertos de entrerrianos, como es el caso de la capital provincial, están en negativo, están en menos cero, y ese fue uno de los puntos que hablamos con el máster en ecología, hidrólogo ambiental y geofísico, Eduardo Pujato, como así también otros puntos, como es la importancia del agua para la provincia de Entre Ríos, no solo desde lo productivo, sino también lo que es para el turismo. Así que, si les parece, escuchamos la palabra de Eduardo Pujato.
Es un panorama para mí desolador. Hay muchos criterios que por ahí difieren un poco con respecto a esto, que si es el cambio climático, que si es algo que es pasajero. En realidad nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí es lo pragmático, lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, es que está instalado y nos está complicando mucho. Después, con el diario del lunes, va a ser más fácil decir qué sucedió, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que asumir la responsabilidad de esta realidad que nos está dejando sin agua, no solamente acá en nuestra zona. Hoy estaba leyendo que Curitiba, una ciudad de 4 millones y medio de habitantes, están hace un año y medio racionando el agua, y que es nuestra cuenca superior, es donde se recarga el río Paraná. No es en la ciudad de Curitiba, pero es parte de esa zona de la alta cuenca del río. Toda esta zona está con una sequía histórica. Alguna gente, algunos investigadores, algunos prestigiosos, dicen que bueno, que en el 44 sucedió algo similar. Sí, es cierto, pero en el 44, aparte, no había deforestación, era una condición climática que quizás inexplicable para la época, pero que no tenía tanta incidencia humana. Pero hoy sí tenemos incidencia, tenemos cloacas, tenemos industrias, tenemos agroquímicos, cloacas que largan cruda, una pesquería salvaje que estamos depredando, y la deforestación que ha producido erosión de estos suelos a lo largo de toda la cuenca. Debe ser un volumen increíble, pero que eso va todo al río, y en el río lo envejece, se llama colmatación. O sea, vos tenés un cauce natural, por erosión, por un accidente, sísmico, histórico, por lo que sea, que es el cauce del río, ¿no es cierto? Y eso se va llenando de sedimentos. Es histórico de cualquier río antes que existiera la humanidad. Es un proceso natural. Se va envejeciendo el río. Pero nosotros lo hemos acelerado, como todos los procesos que estamos haciendo en forma no planificada, en forma intensiva. Y entonces el problema en este momento no solamente va a depender de las condiciones de la tierra, de las condiciones del clima globales, sino de la incidencia del hombre y cómo nos encuentra a nosotros. En este momento nos encuentra en una situación de muchísima población, de muchísimo consumo, de roturas de caños, de pérdidas. Por ejemplo, en Paraná se calcula que pueden llegar al 50% las pérdidas. Entonces, cuando alguien te habla de que la gente consume mucha agua, sí, pues se consume mucha agua, pero consume la mitad de lo que están diciendo, porque la otra mitad se va por los caños, o se iría por los caños. Hablaremos en potencial porque tampoco se comprueba. Es muy fácil de comprobar, ¿eh? Hay que buscar las pérdidas, hay que evaluarlas, cuantificarlas, y si tenés medidores, vos decís, produzco tanto y gasto tanto, y el resto es pérdida, evidentemente.
Eduardo, hablabas de la erosión. ¿Considerás, cómo ves el tema de la sistematización de los suelos en una provincia que perdemos mucho por el escurrimiento de los suelos, teniendo en cuenta lo productivo que somos? Por ejemplo, si tomamos lo que es la cuenca del arroyo de la Ensenada, son 75.000 más hectáreas de la cuenca y apenas alrededor de 20.000 están sistematizadas. ¿Esa sería una estrategia que deberíamos implementar?
Tomaste un muy buen ejemplo, porque la Ensenada es una cuenca excepcional en nuestro territorio. Se asemeja más a un territorio cordobés, por las pendientes, tiene un índice de pendiente muy elevado. Nosotros tenemos prácticamente, desde su naciente hasta su desembocadura en Diamante, hay casi 100 metros de altura, en solo 30 kilómetros. Es un índice de pendiente que en el resto de la provincia no vas a encontrar. Y eso, evidentemente, con el mal manejo del suelo, va a producir erosiones mucho mayores y va a producir más problemas en la ensenada y va a erosionar más fácil. Pero vos te vas al resto del territorio provincial y podés ver las colinas en Victoria y decir, bueno, acá hay más altura. No, la cuenca de la ensenada es única y los índices de pendiente, de esos 100 metros en 30 kilómetros, se divide simplemente los 30 kilómetros por esos 100 metros, generalmente una cuenca parecida tiene una caída de solo 10, 15 metros en el resto de la provincia. Acá tenemos 100 prácticamente, te lo estoy redondeando, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ya te digo, no es mi tema, pero considero que sí, las prácticas agrícolas, buenas prácticas agrícolas son indispensables y ahí tendría que apuntar el gobierno con sus promociones o al revés, ¿no es cierto?, con sus gravámenes para los que no las aplican. También con el tema de la forestación, que ya prácticamente nosotros, que era la selva de Montiel, no la tenemos más.
Es una provincia que depende mucho del agua, no solamente si lo miramos desde lo productivo, sino también, por ejemplo, para el turismo.
Sí, somos una provincia, yo lo dije hace poco también, prácticamente dependemos al 100% del agua. La única fuente de energía que tenemos hidroeléctrica, que es Salto Grande, no tenemos, por suerte, por ahora, explotaciones de combustibles fósiles, aunque se ha intentado, y... El turismo pasamos de una 13ª provincia a una 2ª o 3ª a nivel turístico. Tenemos las vías navegables y los puertos que no las usamos del todo como corresponde, porque antes se llegaba por barco, se llevaba por barcazas, y bueno, el puerto de aguas profundas de Diamante, ahora con el río tan bajo, ya deja de ser operativo, pero sí podríamos tener un sistema de barcazas para sacarlo hasta otro puerto, por ejemplo, Ibicuí, no sé, en este momento no soy tampoco experto en puertos, pero donde tengamos un calado suficiente como para que no venga un barco hasta acá, pero que el puerto sirva, porque el puerto de Diamante sirve, tenía un ferrocarril que llegaba hasta los muelles. Entonces, los otros temas son las industrias, son casi todas industrias relacionadas con el uso del agua, mayormente, no tenemos grandes industrias, pero las pesquerías aprovechan el recurso hictícola del río. Y también el campo, el arroz que es característico de nuestra provincia y del sur de Corrientes, y el arándano y el citrus, se llevan casi un 70 y pico por ciento del consumo de agua subterránea de la provincia. Entonces prácticamente dependemos del agua para todo, y no nos damos cuenta de su importancia, y la desperdiciamos, no la aprovechamos en su totalidad, y sobre todo la contaminamos, que eso es lo peor, ese sí es mi especialidad, la hidrogeología ambiental, y lucho por eso porque tenemos los mejores acuíferos del mundo, somos de la cuarta provincia quizás del mundo en cantidad de hectómetros cúbicos por densidad, tampoco puede ser por habitante o por metro cuadrado, kilómetro cuadrado de la provincia, se calcula así, somos riquísimos, aportamos al promedio nacional, que es arriba de 10.000 hectómetros cúbicos año, pero Entre Ríos solo tiene 100.000 hectómetros cúbicos año. Es terrible, el promedio es gracias a nosotros, y al litoral en general, ¿no es cierto? Pero, y bueno, ahora vemos que el río ya no es el mismo, que no sabemos qué va a pasar. 2 o 3 años sería un desastre, llevamos 2, 1.5 por lo menos. Y con la perspectiva, yo no la manejo, pero la perspectiva de los institutos especializados son negativas, son preocupantes.
¿Por qué miramos Brasil y qué es lo que está pasando en Brasil?
En Brasil no solamente se forma el río Paraná, nosotros nuestro territorio aporta, por supuesto, con las lluvias, pero si uno ve la imagen de la cuenca del Plata, es gigantesca el arco que se despliega arriba de nuestro territorio, incluye a Paraguay, por supuesto, y de la zona de captación del agua de lluvia, por infinidad de cursos de agua que van hacia al río Paraná y al Uruguay, ¿cierto? Formando infinitos cursos. Pero también el agua subterránea. El famoso sistema acuífero guaraní, que no es un acuífero, lo corrijo porque realmente, sobre todo en la política, se habla del acuífero, que es un sistema de muchos acuíferos. Uno de los que lo conforman, el principal quizás, se inicia a la altura de la ciudad de San Pablo, en Brasil. O sea que es una zona de recarga, por eso tenemos que mirar a Brasil. Somos aguas abajo de Brasil y de Paraguay, y principalmente recibimos todos los aportes que el territorio nos manda, ¿no es cierto? Pero evidentemente si a ellos le va mal, a nosotros nos va a ir peor.